Turning this evening to the book of Joshua, chapter 7 and verse 1.
Voy esta noche al libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Josué 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y nuestro tema es el valle de los problemas. Y este es un pasaje muy bien conocido. Y aún así, siempre hay tanto que podemos aprender, tantos retos. Y entonces avanzamos a estudiarlo esta noche. Vamos a estudiarlo esta noche. Y en el primer versículo ahí se ve como los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Y la palabra hebrea indica un pecado secreto, si tú quieres. Un engaño. Con toda certeza, no guardaron su fe. Pero es un pecado de avaricia. Y entonces aquí tenemos el primer encabezado, que será el siguiente. ¿Por qué todo el pueblo fue puesto dentro de este castigo? Si un hombre o una familia cometió este pecado serio, ¿por qué entonces todos fueron tenidos por responsables ante Dios? ¿Por qué tenemos eso así? ¿Por qué cuando se tuvo esta primera campaña de entrada a la tierra prometida, por qué salieron las cosas así? Y al cruzar el Jordán, nadie había muerto. Y ahora murieron 36. ¿Por qué? ¿Por qué todo el pueblo tenía que sufrir por el pecado de esa persona? Bueno, pues Dios es perfectamente justo en todo lo que hace. Y perfectamente justo. Y podemos solamente responder eso con posibilidades. Y son posibilidades grandes. Sin lugar a dudas, había una tradición entre los hijos de Israel de que tenían ídolos. Y había pereza. ¿Y por qué se aferraban a esos ídolos? Pues eran idólatras. Todavía había idolatría entre los israelitas. Había cierta pereza y el estándar que tenían ante el Señor no era lo que tenía que haber sido. Y cuando hay una pereza, una negligencia entre las personas en general, pues eso alienta al pecado de parte de ciertos individuos. Significa que nadie está tomando las cosas tan en serio como deberían tomarlo. Nadie está siendo tan concienzudo como tenían que serlo. Porque hay un espíritu general de negligencia. Dice, no tenemos que ser tan estrictos, tan particulares. Hay todo tipo de cosas que están mal, pero así son. Y el Señor en su bondad no nos castiga. O no termina con nuestros privilegios. Y entonces las cosas se empeoran. Y en ese ámbito, en ese clima, no nos sorprende. Y es sorprendente que no hicieron lo mismo que hizo Acán muchas otras personas. Y entonces, estoy especulando, pero acuérdense que Dios es justo. Hay un sentido en el que todos eran responsables por esto. Y después es muy probable que muchas personas sabían al respecto de esto. Es una suposición errónea el pensar que esto era algo tan secreto que solamente Acán sabía lo que había hecho. Sin lugar a dudas, su familia lo sabía. Ellos sabían lo que estaba pasando y probablemente otros también lo sabían. No es mencionado en esta narrativa, lo sé, pero tiene que haber una razón por la cual Dios, que es justo en perfección, hace que todo el campamento deba responder por lo que una persona aparentemente de forma secreta había hecho. Y entonces, después, las personas en general tenían la inclinación a hacer lo mismo, aunque no lo hubieran hecho. Tal vez muchas personas, si no es que todos, estaban muy molestos y tenían amargura al respecto del hecho de que se les había prohibido tomar cosas en la batalla. Ah, y podemos imaginar que estaban quejándose, ¿por qué no podemos llevarnos despojos? ¿Por qué no llevarnos esas cosas hermosas? ¿Por qué todo hay que destruirlo? Y entonces se tenían que entregar ciertas cosas a la casa de Dios. Y ellos decían, no es justo, no es correcto. Entonces tal vez había un espíritu de infelicidad en todo esto. A pesar de que solamente uno perpetró ese hecho, tal vez todos tenían un espíritu de queja. Y acuérdense que el pecado está en la mente. Y tal vez eso era así con muchas personas ahí. Y acuérdense, de todas formas, aunque yo estoy especulando, Dios siempre es justo. Y si Dios hizo que todos fueran responsables, podemos tener entonces certeza que hay buenas razones para ello. Entonces, estas son las sugerencias que les doy como posibles explicaciones. Y antes de avanzar, del capítulo anterior, capítulo 6, quiero leer versículos 17 al 19. Y será la ciudad anatema a Jehová. Estamos hablando aquí de Jericó, antes de la caída de Jericó. Y versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces esa era la provisión. Hubo tres órdenes que en esa ocasión se les dio para esa batalla en específico en Jericó. Ya Jericó había terminado y aquí había tres órdenes. Y lo primero es que la ciudad sería destruida. El otro es que la familia de Rahab fuera preservada, y el otro era que todos los despojos, todo el tesoro tenía que ser dedicado al Señor. Y se llama esto lo anatema, los despojos de la batalla, lo anatema, y literalmente significa aquello que es dedicado. En el hebreo es algo como recluido, algo que tiene que ser como apartado, dedicado a la destrucción, con excepción de lo que es metálico, porque eso sería para la casa del Señor. Y entonces, una traducción muy antigua explica las cosas de forma diferente, no solamente dedicada a la destrucción. Y bueno, las versiones inglesas tienen diferentes traducciones que no por completo están bien, pero por ejemplo, si pudiéramos decir que una traducción fuera algo dedicado a la destrucción. Y bueno, cuando nosotros somos salvos, dedicamos la mundanalidad que había en nuestra vida a la destrucción. Por ejemplo, lo sacamos de nuestra vida para que sea destruido el pecado. Lo dedicamos a la destrucción en todo tipo de formas de pecado. Por ejemplo, el egoísmo. Dejamos esas cosas de lado, las echamos a la basura como consecuencia de nuestra conversión. Y Dios obra en nuestro corazón y nos separa. Entonces, esto es lo anatema. Y esto es lo que se llama en este pacto. Perdón, en este capítulo hay un pacto. No estamos hablando del pacto de Sinaí o el pacto evangélico en Moab, sino solamente era un pacto para esta ocasión. Y el pacto, en efecto, prácticamente era: de mi parte yo les daré la tierra si ustedes destruyen a Jericó. Y bueno, Dios mismo lo hizo. Si destruyen Jericó y preservan a Rahab y dedican los despojos de la batalla a ser destruidos y no los tocan. Ese fue el arreglo. Voy a darles la tierra, eso es lo que yo haré, y ustedes cumplirán esas tres reglas. Es un pacto al respecto de cuando se tomó Jericó. Y fue roto, fue quebrantado. Y eso es lo que estamos leyendo aquí. ¿Y por qué entonces todos Pues porque todos participaron. Y bueno, capítulo 7, versículo 1, al final del versículo, hay una frase muy importante: y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y tengo que señalar esto, enfatizarlo en nuestra mente, porque no pensamos lo suficiente al respecto de la ira del Señor, el desagrado del Señor estos días, porque las cosas salen mal en nuestra vida y no pensamos, ¿acaso tal vez es por la ira del Señor? Si es eso, lo deberíamos saber. Deberíamos saber qué es lo que estamos haciendo que está mal o que no estamos haciendo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos de tomar más en serio las cosas como individuos y como iglesias. Recuerden, la ira del Señor. No queremos hacer que el Señor tenga ira contra nosotros y estemos en su desagrado. Y segundo, encabezado las consecuencias. Versículo 2. Las consecuencias de tomar lo anatema, aquello que tenía que haberse dedicado a ser destruido. Y aquí comienza versículo 2. Después Josué envió hombres de Jericó, desde Jericó a Ain, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid y reconoced. Y ellos subieron y reconocieron a Ain. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomaron ahí, y no fatigues al pueblo porque son pocos. De hecho, no eran tan pocos. En el siguiente capítulo se nos dice que había 12,000. Entonces, de una población de 12,000, tal vez levantaron 3,000 o 4,000 hombres de batalla. Y los amorreos eran un pueblo feroz. Pero el desastre comienza aquí. Porque podemos ver que el Señor ha retirado su ayuda de ellos. Ya no están teniendo una inteligencia aguda o grande que les permita proceder. Los ancianos hablaron a los espías, esa era la costumbre, y fueron y volvieron y tenían demasiada confianza en ellos mismos. Son pocos, decían, solamente necesitan 3,000 o 4,000 máximo. Pues ese es el principio del desastre. Si Dios había estado con ellos, pues no hubieran tenido tanta confianza. No hubieran estado con tanta tranquilidad. Claro, antes en Jericó tenían la poderosa ayuda de Dios. Y ahora dijeron: ah, podemos lidiar con esto fácilmente. Entonces cometen un error fatal. El Señor había quitado la ayuda intelectual. Ahí es donde todo comienza. Y así pasa con nosotros. No hagas tus devociones. Y si no lees la lectura, no lees la Biblia, y no eres concienzudo en la piedad en tu vida, pues comenzamos a hacer tonterías. Porque el sentido común santificado, la ayuda de Dios, se va de nosotros. Estamos solos. Esto es algo que vemos aquí. Esto es no es algo que el predicador se esté inventando, sino que comienza con decisiones tontas, necias, insensatas. E incluso Josué, a pesar de que es astuto, es convencido por estas personas. Si habían llevado 5,000 o 10,000 hombres, los hombres de ahí nunca hubieran salido a ese lugar a atacarles. No lo hubieran hecho. Las cosas hubieran sido completamente diferentes. Fue solamente porque enviaron un ejército pequeño que los guerreros de ahí dijeron: vamos a intentar destruirlos. Esto es algo que podemos hacer. Y al final del versículo 4, huyeron. Dice ahí que huyeron delante de los hombres de ahí. Y no solamente la ayuda intelectual fue retirada, sino que también el valor especial que venía de lo alto tampoco lo tuvieron. Y su propio valor no fue suficiente. Y entonces se apartaron y huyeron. Y versículo 5, leemos al respecto de las matanzas, 36 hombres, y los hijos de Israel fueron perseguidos. Esto fue un desastre. Noten, podemos ver otra pequeña pista al respecto de la actitud de los israelitas, aquí en el versículo 3, donde los espías le dicen a Josué: no suba todo el pueblo, porque son unos cuantos, son pocos. Casi como si el pueblo estuviera cansado por caminar tanto alrededor de Jericó. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? No hagas ahora que el pueblo vaya, porque la moral no está en alto. No hagas que todo el pueblo vaya ahí. Y podemos ver que el valor y el celo que venía del Señor ha sido retirado de ellos. Entonces ahí había un desastre. Versículo 5. El pueblo es humillado, no hay temor. Y si uno de los pueblos más pequeños de los amorreos, esa ciudad de Ai, con una población limitada, podía vencer a los israelitas, pues entonces, delante de las grandes fuerzas de los amorreos, ¿dónde quedarían? Y ahora, en vez de que los amorreos tuvieran un corazón derretido, ahora eso era lo que pasaba con los israelitas. Pero Josué, en el capítulo 6, y lo digo con mucho cuidado, porque tenemos que admirar a Josué bastante. Él es un gigante de fe. Pero la escritura es sumamente honesto en esta respecto de toda persona, y podemos ver unas cuantas fallas aquí de parte de Josué. Y Josué rompió sus vestidos, versículo 6, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. No nos sorprende esto. Una gran preocupación al respecto de lo que había pasado. Y los ancianos se unieron a él y adoptaron esa postura de luto. Y después ora a Dios, versículo 7. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ora a Dios como si eso fuera inexplicable. Dios ha hecho algo inesperado. ¿Por qué razón hizo eso? Ahora ha retirado su mano de ayuda. Y nosotros hemos sido derrotados. Es casi como si Josué estuviera diciendo, ¿por qué has sido tan injusto con nosotros, Señor? Como si el problema fuera de Dios. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Esto es algo vergonzoso. Y versículo 9. Correctamente dice, los cananeos y los moradores, etcétera, oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Claro, claro, sería muy bueno para ellos, porque con una pequeña fuerza, después de todo, pudieron vencer a los israelitas. Pero el Señor parece que no le tiene ninguna compasión a Josué. Y le dice, por lo menos aquí, y le dice, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Casi como si el Señor le está diciendo a Josué, ¿acaso no entiendes? ¿Acaso no has obtenido las conclusiones correctas? Si hay un problema, no es que yo tenga la culpa, más bien ustedes. Si hay un problema, no es el Señor, sino más bien somos nosotros. Y ese es un principio aquí fundamental que tenemos que aprender. Si hay un problema, no te quejes contra Dios. Él es completamente fiel. El problema siempre somos nosotros. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y bueno, eso es verdad. Josué tendría que haber pensado, solamente teníamos tres órdenes. Ya sé que dos órdenes las cumplimos, destruimos a Jericó y salvamos a Rahab. El tercero, entonces, alguien tiene que haber tomado al respecto de lo anatema. Y bueno, claro, en retrospectiva es obvio. Pero en ese momento, Josué no lo vio. Pensó que el problema estaba con Dios. Algunas veces las personas buscan la salvación y dicen, he orado, pero no recibo ninguna respuesta a mis oraciones. Me he arrepentido, he pedido salvación, pero nada ha pasado. Y bueno, claro, comienzan a pensar, el Señor es irrazonable, no me está respondiendo. Y comienzan a desesperarse. El problema siempre está del lado del pecador. Así que gentilmente tenemos que decir, bueno, ¿verdaderamente te has arrepentido? ¿Hay alguna parte de tu vida primordial que estás dejando fuera de tu arrepentimiento? ¿Verdaderamente te has rendido al Señor? ¿Has entregado todas tus ambiciones egoístas e ideas ante los pies de Cristo? ¿Verdaderamente estás confiando en Él? Y tenemos que alentar a las personas a ver dónde está el problema, dónde están las omisiones en su acercamiento a Dios. Y claro, el problema siempre está del lado del pecador, siempre está del lado del creyente, nunca hay un problema con Dios. Entonces Josué aquí falló, al acercarse a Dios, como si él hubiese decidido hacer algo que no era razonable por completo. Y por eso obtiene esta especie de regaño. La respuesta, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. El pacto que teníamos aquí, con lo de la toma de Jericó, no el pacto de Sinaí. Versículo 11, a mitad, dice, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido. Y mira el versículo 11, frecuentemente se usa para predicar. Y veremos sermones en la literatura que fueron predicados por grandes predicadores y lo llaman normalmente las seis etapas del pecado. Frecuentemente este versículo es utilizado como base para un sermón así. Y es correcto, versículo 11, Israel ha pecado. Número 1, ha desobedecido al Señor. Y han quebrantado mi pacto. Número 2, han quebrantado la confianza. Yo he hecho esto y aquello por ellos, y ellos tenían que haber obedecido y han roto esa confianza, han desobedecido. Así que se cataloga como un área diferente del pecado. Uno, pecaron. Dos, quebrantaron el pacto. Número 3, tomaron lo anatema. Lo que yo en específico dije que tenía que ser dejado de lado y destruido. Y lo han tomado. Y nosotros nos despojamos del mundo. Y a veces, una vez más, retomamos lo mundano. Y esa es esta área del pecado. Hemos tomado de aquello que tendría que haber sido dedicado a ser destruido. Quitado del medio. Y sin embargo, lo traemos de vuelta. Lo trajimos de vuelta a nuestra vida. Y la iglesia llega a hacer cosas así. Toma cosas que Dios había dicho que tenía que ser destruido y lo toman de vuelta. Y los siguientes hasta han hurtado. Otro aspecto. Y han mentido. Lo han encubierto. Lo han ocultado. Lo han ocultado es lo que significa esta palabra, mentido. Y punto número 6. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Han poseído estas cosas. Lo han atesorado. Y hay 6 etapas de pecado aquí. Y lo podríamos ver en las devociones privadas. Y así es como pasa con todo pecado. Y esto es muy profundo. Las 6 etapas del pecado. En un solo versículo. Ahí están. En la narrativa de Acán. Y avanzo al versículo 12. Por eso los hijos de Israel no podrían hacer frente a sus enemigos, fueron abandonados, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Entonces ahora son rechazados y dignos de ser destruidos. Dice, ni estaré con vosotros más, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y Dios les dice, el arrepentimiento no es lo suficiente. No es suficiente, hay que destruir lo anatema. Hay que dejarlo de lado. Tiene que haber arrepentimiento y reparaciones. Compensación, y claro, es diferente en la salvación. Dios no nos dice, arrepiéntete de tu pecado y enmenda tu vida. Sino dice, arrepiéntete de tu pecado y recibirás salvación libre y gratuita. Y recibirás una nueva naturaleza, una nueva vida. Todo es por gracia. Una vez que somos cristianos, entonces el principio es arrepentirse y hacer enmiendas. Arrepentirnos y corregir. Y los términos que Dios nos da son los siguientes. Las condiciones será rechazado a menos que corrijas este asunto y dejes de lado lo que es anatema. Y entonces aquí está el remedio. ¿Cómo tenemos que proceder? Y este es el último encabezado, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. No hay tiempo que perder. Esto tenemos que hacerlo inmediatamente, es lo que está implícito aquí. Esto es lo que debéis hacer. Hay que instruir a las personas qué es lo que va a pasar al siguiente día. Tienen que pasar lo que falta de este día y esta noche, escudriñando cada uno vuestros corazones de forma privada, arrepintiéndose, preparándose para lo que va a pasar mañana, la gran prueba. Y habría un proceso de echar suertes. Yo no les puedo decir exactamente cómo se hizo eso en aquellos días. Solamente podemos imaginar cómo se hacían las cosas. Santificaos, porque hay una cosa anatema entre nosotros, Israel. Versículo 14. En la mañana os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus. Y después se explica lo que se iba a hacer. Se iban a echar suertes para ver qué tribu tenía la parte culpable. Y después no solamente qué tribu, sino se iba a decir qué familia. Y después qué hogar. Y ustedes conocen esta historia, estoy seguro. Y después, ¿cuál individuo fue el culpable? Y lo que aquí a veces nos confunde es lo siguiente. Nos confunde. ¿Por qué Acán no se arrepintió? En cuanto eso fue anunciado, el anuncio es, quien quiera que al final del proceso, de la secuencia de suertes, quien quiera que se encuentre culpable, va a perecer. Bueno, aquel que era culpable tendría que haber dicho, yo no quiero que lleguen las cosas a ese punto, no quiero que se me descubra al azar, más bien ahora voy a confesar, me voy a arrepentir de mi pecado ahora, voy a pedir misericordia, voy a pedir perdón, absolución. ¿Lo hubiera encontrado? Claro que sí. Ese es el principio que vemos aquí. Ese es el principio de la ley del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba establecido en el monte Sinaí. Esas eran las promesas de Dios. Si tú te arrepientes, serás perdonado. Ese es el gran principio de la religión de Israel que Dios les dio. Pero si tú te esperas hasta que fueras descubierto por esa suerte, si eres obstinado y no te arrepientes, entonces perecerás. Y oh, pobre Acán, qué insensato fue. Él fue inamovible. ¿Y por qué? Preguntamos, ¿por qué? Bueno, pues el pecado endurece los corazones. Y el pecado secreto nos endurece todavía más. Y obra dentro de nosotros de tal forma que las personas que normalmente serán honestas, de pronto son muy deshonestas. ¿Alguna vez has hecho esto? Yo no. No, yo no. Se pone obstinada, la persona lo niega. Hasta el final, triste y lastimoso. Yo creo que no seré descubierto. ¿Puedo yo endurecer mi corazón y salirme con la mía? Entonces el proceso comienza. Ah, no va a pasar nada con esto, nos decimos solos en la mente. Y así pasó con Acán. Es una forma de incredulidad. Dios dice estas cosas y yo creo en Dios y le amo y soy parte de Israel y quiero que tengamos éxito, pero yo no creo que esto es tan en serio. Yo no creo que de verdad piense hacer estas cosas. Y esto es así en los corazones cristianos si lo permitimos y no tenemos cuidado. Cuando sabemos que el principio es que el mensaje, que la bendición de Dios será retirada de nosotros, que nosotros nos hacemos mundanos o infieles o insensatos y dejamos que las cosas se salgan de las manos, vamos a ser víctimas de tentaciones y andamos por ese camino. ¡Ah, pero eso no va a pasar a mí! Y no tomamos esto en serio, decimos. Pues tú estás viendo cómo está todo esto representado aquí en Acán. Es una advertencia para nosotros, date cuenta, para que nunca dejemos que la incredulidad invada nuestro corazón así. Pero uno pensaría que cuando la tribu de Judá fue tomada, fue escogida, la confianza de Acán hubiera comenzado a sacudirse, a temblar. Y cuando su familia general, su clan fue escogido, uno pensaría que hubiera estado nervioso. Y cuando su hogar fue escogido, uno hubiera pensado que hubiera estado muy ansioso de verdad. Pero no quiso quebrantarse, no se arrepintió hasta que cayó la suerte sobre él. Y así de insensato y necio el pecado nos hace. Y nos hace insensatos y necios el pecado si permitimos que lo haga. Queridos amigos, aquí tenemos los versículos. Josué dijo, versículo 19, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y aclárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras, le dijo Josué a Acán. Y hace años yo me acuerdo que leí a un comentarista que decía, Josué ahora pierde su sutileza para poder obtener la confesión de Acán. Como un desempeño malo. Pero ahora ya no es así, ahora ya es gentil. Él le dice, hijo mío, confiésalo. Y Acán entonces muerde el anzuelo y lo confiesa. Pero yo creo que eso no es así, como lo dijo ese comentarista. Lo que está pasando aquí es que Josué verdaderamente es conmovido por la insensatez de este hombre que ahora tiene que perecer y tiene que perderlo todo porque ha sido tan obstinado. Y no te das cuenta, él ahora está ministrando no para producir arrepentimiento de modo que viva, sino que ahora está ministrándole de modo que su alma esté a salvo para toda la eternidad. Hijo mío, estás con sentencia de muerte ahora. Arrepiéntate delante del Señor. No vayas por ese camino sin salvación, sin perdón de pecados, sin ser limpio. Tú eres un israelita. Cuida tu alma. Arrepiéntate. Confiesa. Yo creo que ese es el espíritu que tiene Josué aquí. Por eso es su gentileza. Y acá en versículo 20, por fin responde. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Esa es una noble forma de arrepentimiento. El ver nuestro pecado, saber que es en contra del Señor, es una ofensa en contra de Él. Y así he hecho. Y da todos los detalles. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Sin lugar a dudas, era algo de un príncipe. Tal vez tenía gemas. Tal vez estaba entretejido con hilo de oro y plata. Ese era un manto muy bueno. Y de pronto, el orgullo de Acán. Oh, voy a usarlo cuando estemos establecidos. Voy a ser la persona más importante en el pueblo, en la villa. Me voy a ver muy bien con esto. Fue orgullo lo que tuvo ahí. Un manto le costó la vida. No permitas que ningún manto te coste, te tenga que robar algo en tu caminar espiritual, que sea demasiado algo para ti, porque estás cuidando tus apariencias. No lo permitas, porque estás, por ejemplo, comprando cosas caras, porque estás teniendo avaricia de cosas y deseando cosas. Aquí tenemos un ejemplo de un manto que arruinó a un hombre. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos. Se supone que eso tenía que haberse entregado a la casa de Dios. Fueron robados de Dios estas cosas. Uno podría decir, a pesar de que no es el caso, que como que robó su mayordomía. Espero que ninguno de nosotros hagamos eso. Robar nuestra mayordomía. Porque gastamos o malgastamos en lujos o entretenimiento innecesario, cosas que verdaderamente no necesitamos en nuestra vida cristiana. y no damos al Señor. Entonces dice, lo codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello, etc. Frecuentemente leemos, ¿y qué va a hacer con todo eso? Y yo pensé también eso una vez, era todo eso muy inútil. Pero no, no era así. En el futuro, cuando estuvieran establecidos, sería eso muy importante para él. Pero él no lo necesitaba. Porque en los últimos versículos del capítulo, por ejemplo, versículo 25, ahí vemos que él tenía bastantes cosas. Bueno, no 25, 24 más bien. Donde dice, entonces tomaron todo eso y sus hijas y todo lo que tenía, bueyes, asnos, ovejas, tenía bastantes cosas. Tenía muchas posesiones. Entonces no necesitaba todo eso que tomó, sino que simplemente estaba buscando ser mirado bien y tener riquezas. Y tenía todo lo necesario. ¡Qué tragedia! Incluso de forma personal, la tragedia de Acán. Y versículo 22. Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. ¿Corrieron? ¿Por qué corrieron? ¿Porque tenían curiosidad? Pues no, porque todo mundo deseaba quitarse de encima la maldición del campamento tan pronto como fuera posible. Todo mundo ahora se dio cuenta que estaban bajo la ira de Dios y que eso tenía que ser resuelto. Y versículo 23, y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué. No solamente eso, sino la familia de Acán también. Y eso tal vez nos perturbe. ¿Por qué la familia? ¿Por qué los pequeñitos? Bueno, pues ¿cómo sabes que había pequeñitos ahí? Es probable que no hubiera ningún niño. Acán tal vez tenía 40 años. Tal vez nació al principio de la devolución del desierto. Sus hijos tal vez tenían, no sé, 20, 18, 16. Todos participaron en eso tal vez. Tal vez todos sabían de ello. ¿Y por qué la esposa de Acán no dijo las cosas? ¿O esos hijos grandes por qué no advirtieron? Esto es una especulación, ¿de acuerdo? De mi parte. Pero eso es más probable que sea la explicación. Todos estaban involucrados en ello. No era solamente Acán. Nadie confesó. Y tenían que haberlo sabido. Bueno, eso solamente para ayudarles en su meditación respecto de esto. Pero bueno, aquí tenemos los eventos de cuando se tomó lo anatema. Y termino diciendo lo siguiente, amigos. Primero que nada, todo este evento, Dios lo utilizó para que hubiera cosas dedicadas a la destrucción, para demostrar desde la primera batalla de la conquista que eso era un juicio de Dios, eso no era solamente avaricia de parte de los israelitas. Entonces la ciudad número uno, Jericó, de ahí nada se tomaría. No habría botín. Ahí no habría enriquecimiento, no habría recompensa. Eso era un mensaje poderoso en la cultura de los cananeos de aquel entonces. Eso, como ellos dicen, es un juicio de Dios, como se dice por ahí. Y no es solamente una agresión y robos para uno agradecerse. Era importante. Tenía que enseñar el principio de la separación. Eso ya lo mencioné. Hay cosas que tenemos que dejarlas fuera de nuestra vida. Era para enfatizar la necesidad de la obediencia. Dios sabe lo que hacemos. Él lo ve. Pensamos, ese es un pequeñito pecadito. Es un pecado mediano más. Dios en particular no va a fijarse en eso. Y no va a lidiar conmigo, no me va a castigar por eso. Claro que no. Esto nos enseña también que la bendición de Dios es condicional. La salvación no tiene ninguna condición. Pero la instrumentalidad que Él le da a su pueblo, una vez que somos salvos, ahí sí es condicional. Es condicional dependiendo de la pureza que tengamos. La pureza viene antes que el servicio. Nuestras vidas tienen que ser puras. Tenemos que ser concienzudos y esforzarnos en la santidad. Ellos no lo hicieron, entonces perdieron la bendición de Dios. Y vamos a verlo de forma diferente. El pecado mina todas las cosas, la instrumentalidad. Y hay un cierto sentido en el que toda esta comunidad puede ser responsable por un pecado individual que tal vez ni siquiera lo conocen todos, lo saben todos. Como dije al principio, toda la comunidad tal vez estaba toda con mucha elasticidad al respecto del pecado. Y entonces la comunidad, en cierta forma, se hace responsable por lo que ciertos individuos pueden hacer debido a esa pereza prevaleciente, esa indiferencia prevaleciente. Es importante considerarlo como iglesias, por esa negligencia. Y vimos también las consecuencias de tomar cosas que tendrían que ser echadas a la basura, y vimos también la necesidad de poder hacer compensación si tú quieres. Y suena como si fuera una cosa negativa, pero de hecho está este capítulo lleno de principios que son importantes para nosotros.